7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 30 de mayo con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la bolsa española ha subido casi medio punto, el IBEX 35 sigue la estela del resto de parques europeos que recuperan el verde después de días de pérdidas. Se nota el tímido avance en Italia para la formación de gobierno después de que los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte estén buscando un nuevo ministro de Economía tras el veto al euroescéptico Savona. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE. Por lo demás, el PNV ha dicho que no será hasta mañana cuando decida si apoyará o no la moción de censura del PSOE contra Rajoy. Para ello, reunirá a su ejecutiva. Los socialistas necesitan a los nacionalistas. Mañana a las 9 de la mañana arranca el debate. El secretario de organización, José Luis Ábalos, será el encargado del discurso, ya que Pedro Sánchez no es diputado. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha mostrado su malestar ante esta moción de censura contra Rajoy. Lo ha dicho tras ser recibido esta tarde por el rey Felipe VI, Ana Palacios.
Primera reunión como presidente de la Comunidad de Madrid con el rey en Zarzuela. Una reunión breve, no ha llegado ni a los 40 minutos, donde nos ha dicho Garrido, han hablado de temas de actualidad. Además, el presidente regional ha mostrado a Felipe VI su intención de tender puentes.
También le he dicho que nosotros vamos a seguir trabajando, yo como presidente, por Madrid y por España, porque yo lo dije en mi debate de investidura, yo no concibo trabajar por Madrid sino trabajando también por España. Y además creo que Madrid, como ese centro, tiene también una función integradora y yo creo que debe ejercerla una función de tender puentes con el resto de comunidades y así se lo he transmitido.
Garrido, que mañana va a acudir al Congreso, nos ha dicho cree que la moción de Pedro Sánchez es lamentable y que no era el momento de llevarla adelante.
Faltan aún meses para la sexta gran recogida del Banco de Alimentos, pero coordinadores y voluntarios ya han iniciado los preparativos, como nos cuenta Carmela Ballén.
Sí, están en marcha desde marzo y el objetivo es ampliar el número de beneficiarios, más de 1,5 millones la pasada edición, superar los 11.000 puntos de venta y 130.000 voluntarios para recoger más de 21 millones de kilos de alimentos. Solo en Madrid el objetivo es alcanzar los 3 millones. Francisco García es presidente de este macrobanco.
20 o 22.000 personas las que necesitamos de voluntarios. El reto es ese, conseguir los voluntarios, que sean las 1,000 y pico tiendas, que colaboren todo el mundo y que lleguemos a ver si podemos llegar rozando ya que estamos los 3 millones de kilos.
Hoy ha sido día de agradecimientos a todos los que hicieron posible la pasada campaña. Muchas personas y empresas, entre ellas COPE.
Madrid se ha colado en el puesto número 23 en la lista de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, por delante de otras como Nueva York, París y Londres, según un informe elaborado por los economistas del Deutsche Bank.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Ya falta poco para que los europeos sepamos si los Estados Unidos aumentan las tasas sobre nuestro acero, pero el secretario de Comercio americano, Wilbur Ross, ya ha adelantado parte de la respuesta durante el foro que se celebra en la OCDE en París. Ha dicho que los chinos pagan ya tarifas aduaneras más elevadas y eso no les impide discutir con ellos. Solo los europeos insisten en que no será posible negociar después. El foro, que se titula Lo que nos une, debía terminar con un comunicado común en defensa del multilateralismo, pero ha sido bloqueado por los Estados Unidos. Y Canal Plus no es el único inquieto tras perder la adjudicación de los derechos de retransmisión de la Liga Francesa en Francia, que ha ido a manos del grupo español Mediapro. Son 1,000 millones de euros que eran invertidos en gran parte en el cine francés, que desde hace más de 30 años vive a la sombra de las inversiones de Canal Plus y que podría quedarse sin la gallina de los huevos de oro.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha condenado hoy enérgicamente los ataques contra Israel desde la Franja de Gaza. Recordado que Israel tiene el derecho innegable a defenderse. El Ministerio de Exteriores ha calificado de inaceptables los ataques masivos contra ese país, a los que ha respondido atacando a su vez más de 30 objetivos de la yihad islámica y de Hamas. Por lo demás, aquí el paro sigue bajando. La tasa de desempleo en mayo ha caído hasta el 5,1%, otras dos décimas, según ha publicado hoy la Agencia Federal de Empleo. También cae el subempleo, aunque nadie canta victoria porque se temen severos efectos de las guerras comerciales abiertas por Estados Unidos. Y la canciller Merkel está en Portugal. Hoy ha inaugurado un centro de investigación de la empresa Bosch en la ciudad de Braga. Ha sido recibida por el primer ministro António Costa y ha participado en un encuentro con estudiantes universitarios a los que ha hablado de las ventajas de la Unión Europea en medio de la crisis italiana. Les ha dicho que el futuro tiene dos claves: nuevas tecnologías y trabajar juntos en Europa.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En estos momentos, el Palacio del Quirinal, sede de la presidencia del gobierno de Italia, se ha convertido en una especie de puerta giratoria de la que entran y y salen líderes políticos ofreciendo propuestas a Mattarella para evitar el caos. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga han reivindicado hoy su derecho a gobernar en Italia, o si no es así, que se convoquen cuanto antes elecciones generales. Carlo Cottarelli, el encargado de formar gobierno, ultima mientras tanto su lista de ministros intentando ganar tiempo. Ahora la responsabilidad podría recaer en Matteo Salvini. Si da un paso atrás y prescinde del ministro de Economía vetado por Mattarella, se podría conseguir sacar a flote el gobierno. El posible ejecutivo de Cottarelli continúa sin tener posibilidad de alcanzar la confianza en el Parlamento. El clima de incertidumbre ha llevado a las pérdidas a la Bolsa de Milán, aunque a pesar de todo, hoy la Plaza Lombarda mantiene un rumbo alcista.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que continúa la investigación por el incendio de la Torre Grenfell, que dejó el año pasado 72 muertos. Hoy un informe difundido por una asociación benéfica asegura que la gestión del condado de Kensington y Chelsea, donde se ubica la torre de este incidente, fue especialmente mala en los primeros días. El daño causado entonces fue difícil de resolver después, dijeron. Fueron los ciudadanos y los voluntarios de organizaciones quienes llenaron ese vacío. Es noticia también un estudio que asegura que 7 de cada 10 británicos cree que los inmigrantes llegados a Reino Unido han dividido las comunidades y ciudades donde se han ido instalando. Este informe asegura que factores como el estatus económico o el voto en el Brexit determinan las respuestas de los encuestados, y una comisión parlamentaria ha recomendado hoy prohibir el uso de personajes de dibujos para anunciar comida basura. Todo forma parte de la intención del gobierno y autoridades de reducir la obesidad infantil en el país, algo que se ha convertido en un grave problema en los últimos años.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump entraba en la polémica por la cancelación de la serie televisiva de la ABC Roseanne, después de que la protagonista, la actriz Roseanne Barr, lanzara desde Twitter insultos racistas contra una ex asesora del presidente Obama. Como no podía ser de otra forma, Trump hacía del tema un asunto sobre su propia persona y en un tuit afeaba a la cadena de televisión ABC que nunca se hubiera disculpado con él por las cosas horribles que dicen sobre su persona. Un Trump que esta mañana volvía a mostrar su frustración por su fiscal general, Jeff Sessions, del que afirmaba que ojalá hubiera elegido a otra persona para ocupar ese cargo. Según el New York Times, Trump exigió a Sessions que tomara el mando de la investigación sobre los contactos de Rusia con la campaña del ahora presidente, a lo que Sessions se negó.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Una española que vive en Brasil, oyente de la COPE, se extrañaba en un mensaje que no habláramos de la situación de caos que vive el país, paralizado por una protesta de camioneros. No hay suministros y miles de personas carecen de productos de primera necesidad desde hace unos días. Los que fueron previsores, como ella, acumularon lo esencial, pero no es fácil afrontar la situación, sobre todo con niños pequeños. Esta mujer reclamaba ayuda internacional para salvar un caos que incrementa notablemente un ambiente muy enrarecido de cara a las próximas elecciones. El encarcelamiento del expresidente Lula da Silva, la destitución anterior de Dilma Rousseff, los enfrentamientos entre izquierda y derecha y el enorme malestar de una parte de la población por la corrupción extendida a demasiados sectores de la clase dirigente son elementos explosivos para un país que sufre una crisis generalizada a todos los niveles. La extrema derecha populista gana puntos, una amenaza para la estabilidad de este gran país y de todo el continente.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles le echamos un vistazo a la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
España deja de estar en la lista de los 10 países con mejor sanidad. ¿En qué puesto estamos ahora y por qué hemos caído?
Bueno, estamos en el puesto 19 de esa lista que realiza periódicamente en colaboración con la revista The Lancet, una organización de científicos de todo el mundo que estudia lo que se llama la carga global de enfermedades y realiza un índice de acceso y de calidad de servicios sanitarios en diferentes enfermedades en la que aparecen prácticamente todos los países del mundo. Bueno, España tradicionalmente se ha encontrado en el top 10, entre los 10 primeros de esta lista.
¿Y qué ha pasado?
Y estamos en el número 19. Hay algunas razones que son coyunturales. Por ejemplo, tenemos una puntuación de 92 puntos sobre 100. Está muy bien, estamos en el puesto 19. Y compartimos esa puntuación con otros tres países, con Francia, con Alemania y con Noruega. Y eso quiere decir que realmente podríamos ocupar el puesto 16. Sí. Depende de una décima arriba y una décima abajo. Pero sí que hay tres factores, el cáncer de piel, el cáncer testicular y la atención a otro tipo de enfermedades también que tienen que ver con la oncología, que nos sitúan un poquito por debajo de 80 en la puntuación de sobre 100. Y quizás eso es lo que carga hacia abajo la puntuación. Y es que ha habido otros países, como Islandia, como Suecia, que han mejorado mucho en los últimos años y nos han superado. La lista incorpora a 100 y pico países de todo el mundo. La República Centroafricana es el peor país valorado, con apenas un 30 sobre 100. Y como buena noticia, tendremos que decir que la atención cardíaca española sí que ha subido puntos en los últimos años y se ha colocado entre las 10 mejores del planeta, superando a países que tradicionalmente estaban por encima de nosotros, como Suecia o como Alemania o como Francia, posiblemente por la incorporación de unos protocolos de intervención más rápida en el caso de infartos y la utilización incluso de operaciones quirúrgicas post-infarto muy rápidas, que han permitido la respuesta mucho más rápida al infarto de miocardio, y ahí hemos bajado bastante en tasas de mortalidad. Hay algunos tratamientos, como el tratamiento de la diabetes, las enfermedades infantiles, la mortalidad neonatal, que estamos en 100 sobre 100, estamos entre los mejores del mundo.
¿Y qué país se presume de tener la mejor sanidad del mundo?
Pues Islandia. Islandia es el país que tiene en este momento la mejor puntuación. Está en el número uno de esta lista de la carga mundial de enfermedades, con un 97 sobre 100. Le sigue Holanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia. Nosotros compartimos ese puesto entre el 16 y el 19 con Dinamarca, con Alemania, sí, y con Francia. Es interesante esta tabla, se hace todos los años, y hay que decir que España ha ido subiendo de puntuación, no de posición, pero sí de puntuación en las últimas 5 o 6 tandas, lo que quiere decir que nuestra sanidad sigue estando entre las mejores del mundo. No hay que preocuparse.
A muchos les va a gustar saber que llevar gafas es un hecho de distinción, y sí. Quien lleva gafas es más inteligente. Sí, pero eso está avalado por la ciencia.
Por la ciencia. Espérate que ponga las gafas.
Yo también, me voy a poner gafas.
Para leer esta noticia.
Para tener esta conversación contigo, pongámonos las gafas los dos. Yo las de ver de cerca en este caso, aunque he llevado gafas desde pequeñito, por lo tanto, muchas razones.
Sobre todo por la inteligencia que atesoras.
Muchas gracias, eres mi amable.
Bueno, es una investigación realizada por genetistas británicos.
A mí no me han mirado.
Bueno, pues han analizado el genoma de casi 300.000 personas en el Reino Unido. Tú no estabas porque eran...
No soy súbdito de su majestad.
No.
Británica.
Y lo que pretendían era descubrir si existe, como se sospecha desde hace tiempo, alguna razón genética para la mejora o el deterioro de las habilidades cognitivas.
Sí.
Se sabe, o se intuye desde hace tiempo, que lo que llamamos inteligencia, que es un término muy subjetivo, no es el cociente intelectual, pero por lo menos las habilidades cognitivas de la memoria, la retención, la atención, la capacidad de resolver problemas, podrían tener un componente hereditario, y por lo tanto debería haber algunos genes implicados en ella. Pero nunca se ha descubierto realmente si existen esos genes. Y siempre ha existido la vieja polémica de si la cognición, la inteligencia, para entendernos, se hereda o se adquiere con el uso y con el estudio. Bueno, intentando buscar alguna explicación a esta pregunta, estos científicos han analizado el ADN de 300.000 personas y han localizado hasta 148 regiones del ADN que están relacionadas con algunas facultades cognitivas, con la memoria, con la atención, con la capacidad de resolver problemas. Aquellas personas que tienen esas modificaciones genéticas dan mejor en los tests de estas facultades, y es prácticamente universal, a todo el mundo le ocurre. De hecho, hay incluso 50 genes concretos que pueden estar relacionados dentro de estas regiones con estas facultades. Lo sorprendente es que estos genes también están implicados en una mayor propensión a tener problemas de vista con el tiempo, es decir, a tener que llevar gafas, y a una menor propensión a las enfermedades cardíacas. Con lo cual, aunque no se puede decir, porque es un poco cogido con pinzas, ¿no?, el titular, pero sí se podría decir que hay genes que están implicados en la inteligencia que nos hacen también más propensos a padecer miopía o astigmatismo y nos protegen de enfermedades cardíacas. Una persona inteligente tendría gafas y tendría corazón más sano, así, dicho a lo bruto. Lo que pasa es que no se sabe exactamente cuál es la relación entre una cosa y otra y hay que seguir investigando. Posiblemente esa propensión de la salud nos genere pues también un poquito más de mejoras cognitivas.
Hay tomate.
Hay tomate.
Te queda un minuto para el tomate.
El tomate, frito o crudo, ¿cuál es mejor? Siempre se ha pensado que crudo es mucho más sano. Pero se acaba de descubrir una investigación realizada en
yo
la universidad.
Yo ceno toda la noche muchas veces un tomatito.
Tomate es crudo así, es muy bueno. Es
tomate
muy bueno.
De ensalada.
El tomate
ensalada,
es sanísimo, tomatito, sanísimo. Una buena idea, protege, por ejemplo,
pongo a Juanma castaño y me tomo un tomate. Fíjate, sí, llego mira, a casa, pongo a castaño y me como un tomate.
Excelente las dos decisiones. Bueno, pero si tomases tomate crudo, frito, tampoco sería malo, porque se ha descubierto que los antioxidantes que genera al freír el tomate protegen las componentes bioactivos de algunos medicamentos, por ejemplo, o de unos alimentos, el famoso lactobacilos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un yogur y hemos tomado tomate frito, protege mejor contra el efecto positivo de ese yogur haberlo tomado frito que crudo.
Correcto.
Pero crudo también está muy bien, ¿eh?
Está rico.
Buena idea, no dejes de hacerlo.
Chorrito de aceite.
Sobre todo escuchando a Castaño.
Claro, en el partidazo. Sí. ¿Mm? Hombre, si cuando hablo de la Leti le mando algún mensaje, pero nada más. Pero no le interrumpo.
Te atragantas, ¿no? Está bien, bueno.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Hasta tenemos otra. Un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo? Que si eres un buen conductor, no deberían subirte el precio.